hablando de nuestros hijos. ¿A cuántos aquí hemos batallado para que nuestros hijos ordenen su habitación? Levanta tu mano en este momento si a ti te ha pasado ese testimonio, ¿verdad? En el cual tú le compraste juguetitos de cualquier tipo. ¿Sí? ¿Te ha pasado? ¿O solo a mí me pasa? Mis hijas que me han de estar viendo, a mí me pasa y seguido, ¿verdad? Y tú comienzas a ver el carrito que tendría que estar acá, está dado vuelta. Tienes un montón de juguetitos, pero todos están en desorden, ¿sí o no? ¿Qué haces tú como padre? No me vayas a decir que aprendes a vivir en medio de ese desorden. No, trata de instruirlos y les dices, vaya y ordene su cuarto. Ahora, ¿qué te dicen? Ahorita lo hago. Pasa media hora, tú regresas a la habitación y está quizás hasta más desordenada que antes, ¿sí o no? Le cambias el tono de voz y le dices, ok, estamos hablando en serio, porque uno se pone serio como padre. Vaya, por favor, y ordene su habitación. ¿Qué te dicen nuevamente? Ahorita lo hago. Y tú podrías pasar todo el día en esa lucha de nunca acabar. La realidad es que ese cuarto no va a estar ordenado hasta que tus hijos hagan lo que les estás diciendo que hagan. Algo similar ocurre con nuestra relación con Dios. Dios es un Padre amoroso que te dice a cada domingo, yo quiero ordenar tu vida, quiero ordenar tus habitaciones, somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero la realidad es que solo vamos a encontrar bendición cuando hagamos lo que Él nos está diciendo que hagamos. El domingo pasado hablamos de la importancia de la lengua. Y yo te expresaba al final algunas palabras sencillas. Recuerda que el orden lo comenzamos a traer poco a poco. A veces tenemos una expectativa que no es realista. Intentamos traer un orden completo a nuestra vida y eso no es real. El Señor quiere que hagas cambios de a poco que van trayendo un orden que antes no existía. Hablamos de esas palabras. Espero que hayas utilizado alguna de esas palabras. Por favor, gracias, lo siento. Estoy orando por ti. Te amo mucho. Son pasos que nos permiten ir avanzando y construyendo la vida que Dios quiere que hagamos. Pero recuerda una cosa, el orden llegará nada más si tú y yo actuamos en lo que Dios nos está diciendo que actuamos. Y el día de hoy nos toca Santiago, capítulo 3, versículo 13. Después de que Santiago nos habló del poder de las palabras, ahora Santiago 3, 13 dice así. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo. Di conmigo, demuéstrenlo. Demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. El día de hoy vamos a hablar de dos tipos de sabiduría. Santiago nos mostrará cómo estas dos diferentes sabidurías tienen ciertas características y tienen un resultado también que produce en cada uno de nosotros. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy, Caminando con la sabiduría correcta. Caminando en nuestra vida con la sabiduría correcta. Si tú nos ves desde tu hogar, es importante caminar, no con cualquier tipo de sabiduría, sino con la sabiduría correcta. Santiago nos muestra en el primer versículo del día de hoy, en el versículo 13, una frase interesante. Dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios. ¿Hay alguien aquí que entiende los caminos de Dios? Siendo honestos, nos costaría a veces levantar la mano, porque a veces Dios nos pide cosas que a nuestra lógica no están de acuerdo. Dios nos pide cosas que comienza a retar en nuestra vida y Santiago lo sabía, por eso les dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo. ¿De qué manera? Viviendo una vida honesta. Oh, ¿cómo hace hoy en día falta esto, sí o no? ¿Cómo hace falta en el mundo gente honesta? Y no solo eso, haciendo buenas acciones con la humildad. ¿Qué palabra tan importante? Con la humildad que proviene de la sabiduría. La Nueva Versión Internacional lo comienza el versículo con una pregunta diciendo: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? A lo cual Santiago, antes de que alguien levante la mano diciendo yo, él les dice: demuéstralo. Porque una persona sabia y entendida lo demuestra tanto con lo que dice como con lo que hace. Eso es la sabiduría. Santiago menciona dos palabras interesantes: sabiduría y entendimiento. La sabiduría correcta también tiene un ingrediente que nosotros le llamamos la perspicacia. ¿Qué es la perspicacia? La perspicacia es esa capacidad para entender las cosas con claridad y rapidez. Nos lleva a tomar las decisiones correctas cuando no sé qué hacer. De ahí nuestra serie. Vivimos un tiempo en el cual todo lo que creíamos que sabíamos resultó que no era así. Estamos partiendo de cero. Y en esta mañana tú y yo vamos a ver estos dos tipos de sabiduría. Muchos ejemplos en la vida han comprobado que la persona que posee mucho conocimiento no necesariamente es una persona con sabiduría a la hora de tomar las decisiones. Muchas personas con mucho conocimiento no han podido sacar sus vidas ni sus hogares adelante. Nosotros les admiramos y decimos: wow, cuánto sabe. Pero Santiago en este día nos quiere sacar de nada más el conocimiento y llevarnos al factor que realmente transforma nuestra vida. Entonces Santiago comienza diciendo: la persona que es sabia y entiende los caminos de Dios tiene que tener la perspicacia de discernir cuando las situaciones llegan a tu vida y son situaciones en las cuales tú debes decidir correctamente. Si hay una persona sabia y entendida entre ustedes, demuéstrelo con su vida. La persona sabia afirma su vida por medio de su conducta y de sus palabras. Vamos al siguiente versículo. El versículo 14 dice así: pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón. Fíjate bien las características. ¿Dónde es que radican los problemas? Si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá, ¿qué dice ahí la pantalla? Desorden. ¿Te acuerdas de la habitación? Habrá desorden y toda clase de maldad. Entonces, ¿cómo puedo yo caminar en mi vida diaria con la sabiduría correcta? Punto uno: cuida tu vida de la sabiduría que trae desorden. Cuida tu vida de la sabiduría que trae desorden. ¿Cuál es esa? Recuerda aquí dos palabras importantes que Santiago menciona: envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón. Hemos dicho muchas veces que los árboles se conocen por su fruto y las personas se conocen no por sus palabras, sino por sus acciones. En este pasaje, fíjate, Santiago nos dice: hay un tipo de sabiduría que lo que trae es un desorden, trae luchas, trae peleas. Y Santiago las menciona como un tipo de sabiduría terrenal, humana y demoníaca. A veces creemos que los demonios son unos personajes bien feos, pero ¿sabes qué? A veces la influencia demoníaca es más sutil de lo que tú y yo creemos. Es algo que nos lleva a nuestra vida a un desorden, pero todo es originado por dos palabras que radican en nuestro corazón y que tú y yo debemos cuidar: la amarga envidia y el egoísmo. Este tipo de sabiduría es el resultado de ver la vida desde el punto de vista netamente humano. Esta sabiduría es la que trae muchas luchas y pleitos entre nosotros. Interesante. ¿Alguien alguna vez se ha peleado con alguien? ¿Esta semana? ¿Ayer? ¿Cuál fue la razón? Si analizáramos cada pelea que tenemos los unos con los otros, deberíamos de ver si estas fueron los motivos. Envidia amarga, dice Santiago. Ni siquiera es la envidia de ahí normalita, si existe esa palabra. Es una envidia amarga de que cuando tú ves la red social del otro que te da, gloria a Dios por cómo ese hermano está prosperando. Y dentro de nuestra frase, e inclusive en nuestros comentarios, puede haber cierto tipo de envidia o una ambición egoísta. La envidia, los celos amargos, es lo que se produce a través de la frase "yo quiero lo que el otro tiene". Iglesia, atención, porque muchas veces nosotros podemos estar cantándole al Señor y dentro de nuestro corazón hay una lucha de ver lo que otros tienen y en nuestro corazón decir "¿por qué nosotros no?". Olvidándonos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros de forma individual. ¿Alguien puede decir amén a eso? Tú no has sido llamado a ser como el otro, hermano. Tú has sido llamado a encontrar lo que Dios quiere que tú encuentres. Porque tu desorden es diferente al desorden del otro. Los juguetes que el otro tiene desordenados son diferentes a los tuyos. Y tú estás anhelando probablemente, "Señor, dame lo que el otro tiene". Y Dios te dice, "No te voy a dar lo que el otro tiene. Porque tú eres único para mí. Y lo que yo estoy haciendo contigo es algo especial". La ambición egoísta se dice con la frase "yo aquí soy lo importante". ¿Has escuchado eso en algún momento? Espero que no lo hayas escuchado en tu casa, tal vez sí. Estas actitudes, Santiago dice, traen desorden y todo tipo de maldad. Son producidas por tres fuentes: el mundo o lo terrenal, la humanidad, nosotros mismos, o inclusive fuentes demoníacas, el enemigo que quiere destruir tu vida. Esas fuentes, ¿sabes qué? Es interesante que son las frases que hoy en día estamos utilizando alrededor de todo el mundo. Yo soy, todo debe girar alrededor de mí. Yo quiero lo que quiero cuando yo lo quiero. ¿Has escuchado las protestas allá afuera? ¿Qué es lo que dicen? No me interesa el resto del mundo. Yo exijo mis derechos. Cuidado, ¿qué tipo de sabiduría es la que está guiando nuestro corazón? Y más importante, ¿qué es lo que está guiando tu vida y tu hogar? Cuida de estas dos cosas tu corazón, de la envidia, y cuídalo también de la ambición egoísta. Vámonos al segundo punto, porque el uno está bien feo, ¿verdad? Habla de demonios y demás. Punto dos, ¿cómo puedo caminar en la sabiduría correcta? Acciona tu vida en la sabiduría que viene de Dios. Acciona tu vida en la sabiduría que viene de Dios. Ahora sí, respira un poquito. Ay, parecía película de miedo, ¿verdad? Que estábamos ahí hablando. Pero es real. Pero ahora Santiago dice en el versículo 17, "sin embargo". Cuando Santiago dice "sin embargo", está colocando un punto y aparte. Está colocando una coma para decir "haz una pausa, ahí no se acaba la vida". Dice "sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es", y comienza una serie de cualidades, "ante todo pura y también ama la paz, siempre", no dice "en ocasiones", "siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás". Ah, ahí en El Salvador diríamos llanos ante este versículo. Porque este versículo nos hace accionar en un camino diferente al que tú y yo hacemos en nuestro hogar. ¿Quién gana las peleas en casa? Siempre las gana mamá, porque mamá todo lo sabe. Amén, dijo aquí una mamá valiente, que de hecho el papá no está en este día acá. Está llena, el versículo, yo pensé que había terminado, y el versículo continúa. Ay, Señor amable, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismos y siempre es sincera. La sabiduría que proviene del cielo viene cuando tú y yo vemos la vida como Dios la ve. Esta sabiduría, contraria a la otra que traía pleitos, trae paz. ¿Hace falta paz en tu vida? ¿Hace falta paz en tu hogar? ¿En tu matrimonio hace falta paz? No me mires a mí. La Biblia es la que nos está retando hoy en día. Porque yo también tengo que accionar mi vida en este tipo de sabiduría. Dice, es pura, ama la paz. ¿Sabes qué es amar la paz? Que yo voy a hacer todo lo necesario para traer la paz a nuestros corazones y a nuestra relación. Sabio no es el que más conocimiento tiene. Sabio es el que el conocimiento que tiene lo aplica en cada una de las situaciones de su vida. Ahí está el secreto. Pasamos de ser conocedores o oidores de la palabra y pasamos a ser hacedores de la palabra. Romanos 16, 19 dice: pero todos saben, diciendo el apóstol a los discípulos de Jesús, pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. ¿Cómo saben los demás que son obedientes al Señor? Por las acciones que hacían. Y eso luego decía el apóstol, eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. Hoy en día nos enseñan lo contrario. Cuando tú haces el bien, ¡ay, qué inocente es! Todavía cree que eso funciona. Pero cuando haces alguna maldad, te dicen, ¡wow, qué listo es! Hasta te aplauden, ¿sí o no? Tú te sientes mejor porque dices, esta trampita me funcionó. La voy a volver a hacer. Y comienzas a llevar tu vida en un desorden del cual tú ya no sabes ni cómo salir adelante. Dios quiere que vivamos accionando nuestra vida en la sabiduría que viene de Él. ¿Por qué? Porque nosotros no aprendemos algo hasta que lo hacemos. El conocimiento se queda en nada más en conocimiento hasta que tú y yo accionamos nuestra vida. Como iglesia, no es suficiente decirle a la gente que creemos en la Biblia. Debemos hacer lo que la Biblia nos enseña que hagamos. ¿Me seguiste en esa? Crea en la Biblia, vecino. Y ellos te dicen, ¿usted la cree? Pues sí. Y que igual que Santiago, aunque no saben nada de la Biblia, demuéstrelo. ¿Dónde dice eso, dice Ernesto? Ese versículo lo pasé de noche, Ernesto. ¿Dónde dice eso que hay que demostrarlo? Aquí lo dice. ¿Sabes qué? La bendición solo va a llegar a nuestras vidas. Y la única manera de alcanzar a nuestros familiares para Cristo va a ser cuando ellos vean a Cristo a través de nuestras acciones. Pero es un paso a paso. Cada domingo, palabras, acciones de misericordia. Yo te quiero regalar una frase para tu vida. Necesitamos entender la diferencia entre saber y aprender. La sabiduría que viene del cielo nos saca del conocimiento intelectual y nos lleva a la experiencia de caminar con Dios. ¿De qué manera? Haciendo lo que las características nos decía, siendo amable. ¿Estás siendo amable en tu casa? ¿Estás siendo amable con tus hijos ahorita que les estás enseñando? ¿Estás siendo amable cuando el Zoom no te funciona? Es que pastor, usted no vive con mis hijos. Ni quiero. Porque no son míos. Dios te los ha dado a ti. Dios me dio a mí dos japonesitas, ¿cierto? Cada uno tenemos una responsabilidad y tú y yo debemos caminar del saber al accionar, al aprender. Jeremías 9:23 dice, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y comprender que yo soy el Señor. Fíjate que todo lo que estamos viviendo en el mundo nos ha llevado a un punto, el reconocer que tú y yo no somos nada y que hay un Dios todopoderoso que nos puede sacar adelante. Tú y yo confiamos en ese Dios. Tú y yo no podemos confiar en el mundo porque un día hay un virus y al otro día hay otro. Y ante todo eso, El Señor dice en Jeremías, si alguien tiene que gloriarse, no te gloríes en lo que ya alcanzaste, porque probablemente eso ya lo perdiste. No te gloríes de la fuerza física, porque en algún momento los años pasan y vas a necesitar de la ayuda de alguien más. Gloríate solamente de una cosa, del conocer a Dios y del comprender que Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien diga amén a eso, por favor. La sabiduría correcta proviene, como dice Proverbios 1:7, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Y Proverbios 9:10 dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Santo es tener discernimiento. Ahora, interesante que dice, es el comienzo. ¿Sabes lo que es el comienzo? Nada más el principio. Pero luego tú y yo comenzamos a edificar sobre esa base, sobre la verdadera sabiduría, sobre la sabiduría que viene del cielo. ¿De qué manera? Con las cualidades que Santiago nos dice, siempre sea amable. Iglesia, necesitamos ser amables. Solo un amén, dijo uno por ahí. Qué amable. Necesitamos accionar y ser amables. Necesitamos comenzar a ceder ante los demás. No lo digo yo, tampoco lo dice el pueblo, lo dice la palabra de Dios. Allá afuera te van a decir todo lo contrario, no te dejes. Es que de verdad que eres medio. La Biblia dice, ceder ante los demás trae la paz, porque sabes que cuando yo cedo, el otro también comienza a ceder. No se trata de quién gana la batalla, se trata de que ambos están perdiendo. No se trata de quién sale diciendo, es que aquí el que mando soy yo. Sabes que nadie está mandando y tu hogar se está yendo por un rumbo que poco a poco no lo vas a poder rescatar si no accionas tu fe en la sabiduría que viene del cielo. ¿Me estás siguiendo ahí? Hay un problema cuando solo buscamos la autosatisfacción. Ese es el problema de los matrimonios. ¿Qué puedo sacar de todo esto? Y hoy en día, ¿sabes qué? La sinceridad se ha perdido allá afuera en el mundo. Todo mundo hace negocios tratando de ver qué saca del otro, en lugar de decir, ¿cómo voy a bendecir a los demás? Cuando tú no caminas en esta línea, ¿sabes qué? Tu vida comienza a llevar un rumbo diferente. Tú has sido llamado a dejar un legado. Pero cuando tú no vives con estas características, lo que estás dejando son heridas y no huellas. Las heridas son cosas que quedan ahí permanentes. Tú las ves, la cicatriz, y te acuerdas de ellas. Cuando no somos amables, cuando no tenemos compasión, perdemos el rumbo que Dios nos estaba llevando. Y en lugar de dejar huella y un legado, dejamos heridas. ¿A cuántos hemos herido últimamente? No lo sé, pero yo hoy en día, ¿sabes qué? Batallo día con día para tratar bien a mi señora. Porque hay momentos en los cuales la desesperación llega a tu corazón y ¿qué sale de ti? Un maltrato. Pero esa no es la sabiduría que viene de Dios. Sé amable, llena tu vida de compasión, sé sincero. Y luego último versículo con el cual yo termino, versículo 18. Y los que procuran la paz, sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿Cómo puedo entonces caminar en la sabiduría correcta? Punto último 3. Siembra la paz. Siembra la paz. En ocasiones esperamos cosechar cosas que no hemos sembrado. ¿Sí o no? Y suena hasta ilógico. Estás esperando la plantita de aguacates. Y luego te acuerdas que no has sembrado nada en ese lugar. ¿Sí o no? Señor, ¿cuándo va a llegar la paz en mi hogar? Y Dios te dice, ¿ya la sembraste? No, pues no. Y el Señor, que es lento para la ira y grande en misericordia, te dice, comienza a sembrarla. Hágale. Como pequeñas semillas, que tú cuando las siembras no ves nada porque la semilla está dentro, te ha pasado. Y tú te desesperas, ¿cuándo va a salir esta semilla? Ten paciencia, sigue regando la plantita, porque cuando menos esperes va a comenzar a dar fruto. Ahora no va a salir ese árbol como el del cuento, ¿verdad? Que subió hasta el cielo, que es lo que tú estás esperando. Recibo muy constantemente, ¿verdad? Charlo con matrimonios y con familias y me dicen, pastor, es que nunca cambia. Y yo le digo, nunca, 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 no, nunca. ¿No has visto ningún avance? Bueno, sí, pero no es suficiente, pastor. ¿Y qué le digo yo? Tranquilícese, porque el orden comienza poco a poco. Agarras un desorden, si alguien me ayuda con el piano, por favor, y lo ordenas. Ahora, tú continúas viendo el desorden, ¿sí o no? Pero no viste que ya hay un área que ya está ordenada. Ay, pastor, pero es una cosita. Tranquilízate, porque luego sigue otra. Agarras el carrito, ¿verdad? Que era tu impaciencia. Y comienzas a ser más paciente. ¿Me sigues acá? Ten paciencia. Ya vamos a terminar. Agarras el carrito de la impaciencia. Ay, respiras y la ordenas. Pastor, pero todavía hay demasiado desorden. Tranquilízate, porque Dios no nos llamó a una transformación de un día para otro. Nos llamó a caminar en la sabiduría que viene del cielo. Sé amable. ¿Qué tal si esta semana agarramos la vaquita de la amabilidad? Ni sabía que le iba a llamar así. Está hasta sonriendo la vaquita. Y tú dices, ¿sabes qué? Realmente estoy siendo muy grosero en mi casa. Ya no doy ni los buenos días. ¡Qué grosero! Cuando la Biblia nos dice, comienza a ser amable con los que más quieres. No es posible, iglesia, que seamos más amables con los de afuera y a los de adentro les estemos dando lo que sobra. Luego vas a agarrar el desorden de la mentira. ¿Hay algún mentiroso? No levantes la mano. Y si no la levantas, pues probablemente lo eres, igual que todos. Ya no voy a mentir más. No busques la perfección irreal de querer tener en orden tu vida cuando Dios nos ha llamado a ir paso a paso. Siembra la paz a la cual el Señor nos ha llamado. Tu hogar te está necesitando. Está necesitando que el Hijo de Dios se levante en ese lugar y comience a mostrar lo que realmente es ser un Hijo de Dios. Es más que cantar, yo soy Hijo de Dios. Y es más que decir, ya no soy esclavo del temor. Amén a eso. Pero ahora nos toca accionar en la sabiduría que viene del cielo. Ponte de pie en este lugar, por favor. Y ahí donde estás, dile, Señor Jesús, te entrego mi vida. Dile, te entrego mi desorden. Ahí atrás de tu mascarilla, dile tú, yo no le puedo entregar tu desorden al Señor. Entrégale tú el tuyo. Y dile, Señor, te entrego mi desorden. Ayúdame a dar pasos poco a poco, que aunque no podamos ver los cambios, sabemos que tú estás obrando. Padre amado, te entregamos nuestro corazón. Ven y entra en nuestra vida y ayúdanos a accionar nuestra fe en el conocimiento que realmente nos lleva del saber al entender tus caminos y al accionar y aprender lo que realmente es traer bendición a nuestro hogar. Te bendecimos, Jesucristo, y te exaltamos a ti, nuestro Rey de Reyes.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.